Mauro.
Sebas.
¿Sí viste? ¿Sí viste que parece un interrogatorio? Sí. Mauro, pero hoy lo vamos a hacer distinto.
Hoy lo vamos a hacer distinto. O sea, estamos cumpliendo un ciclo.
Sí, sí, sí. Hemos tenido muchas posibilidades de mejora, ¿cierto, Mauro?
Sí.
Nos han dicho que parecemos haciendo un cuestionamiento.
Una entrevista.
Sí, y realmente lo que queremos es que sea algo muy conversado, ¿no? Uh-huh. Y llevamos, nos dimos cuenta en el capítulo 55.
Por ahí, más o menos, sí. Después de como 3 años de ir lanzando.
Pero bueno, esa posibilidad de mejorar, Mauro.
Y el punto es que lo logramos.
Y hoy trajimos a un artista muy especial.
Sí.
Que yo juré, cuando yo la invité, yo dije, pucha, la voy a partir con este podcast. Nadie ha hecho este podcast. Cuando fui a buscar, había hecho podcast con todo el mundo, menos con nosotros, Mauro. Pero lo que no saben es que en pandemia nosotros hicimos algo con ella primero.
Por eso decía, es como cumplir un ciclo, es como volver a nuestros inicios. Nuestro primer live en la historia de Extra fue con esta invitada.
Fue con esta invitada. Y ese live estuvo duro.
Estuvo duro, estuvo duro. Pena pandemia.
Espera, sí. No sé si te acordarás, ya la vamos
a presentar,
pero no sé si te acuerdas de ese live que hicimos.
Claro que sí. Bueno, primero que nada, saludos a todo el mundo.
Pero ya te aprendes. Mauro, presenta.
Ok, es
no te toca a ti, tú eres el chanteo de la introducción.
Bueno, listo. Entonces yo les presento Itza Primavera. Mentira, son Itza. Itza Primera. Itza Primera, una artista venezolana, ya muy paisa, muy colombiana. Ahora nos estaba contando que ya no dice chamo, sino que dice que chimba.
Parcero.
Pero yo tengo mucho cariño muy especial porque cuando yo entré a Extra ya hace varios años, pues no teníamos artistas muy grandes, Mauro. Y cuando nos hablaron que iba a llegar Itza Primera a la firma, creo que todos estábamos súper emocionados.
Sí.
Me acuerdo cuando revisamos unos contratos por esa época, estábamos como súper contentos.
Claro, no era de los primeros, creo que si no el primer contrato con una empresa grande fue el que revisamos de Itza.
Entonces, sí. Entonces veía a Itza como que, güey, pucha, ya la rompimos, Mauro. Entonces estábamos muy contentos, entonces te tengo un cariño muy especial, Itza. He escuchado mucho tu música, hace poco estuvimos en un lanzamiento que tuviste de Gatos, sí, con Atzo.
Con Atzo Alejandro.
Ahí estuvimos y creo que tenía oportunidad de hablar contigo y me pareces no solamente una artista muy bacana de lo que vamos a hablar hoy, sino también como persona me parece que eres súper bacana, súper especial. Entonces, pues bienvenida al negocio de la música.
Gracias, gracias. Es verdad, hicimos ese live.
Sí,
hicimos ese live que yo creo que fue como un mini podcast,
sí,
porque fue como una hora de live nosotros hablando mucho, ¿cierto?
Sí, fue plena pandemia y me recuerdo que nos conectamos un día a conversar y le fue muy bien a ese live.
Literalmente podríamos poner el live acá en el micrófono y ya.
Y ya es el podcast.
Y ya es el podcast. No, lo vamos a actualizar. Sí.
No, y realmente yo creo que vale la pena porque han cambiado muchas cosas desde ese momento hasta
muchísimo.
Ahora, ¿no?
Para todos, para, tanto para Destra como para,
literal,
para Itza. Y creo que el camino ha sido muy lindo porque ambas empresas, digámoslo así, han tenido mucha evolución. O sea, yo los he visto haciendo un montón de cosas, yo también he hecho un montón de cosas y qué fino traerlo aquí al podcast.
Pues, Itza, yo tenía pues como varias preguntas, no, preguntando a Mauro, varios temas de conversación.
Eso. No es un interrogatorio.
Sí, no. Pero varios temas de conversación que me parece muy bacano, pero hay uno que últimamente me ha rondado mucho la cabeza y lo he hablado con Mauro y Mauro no quería que lo hablara, pero yo lo quiero hablar porque quiero ver tu punto de vista.
No es que no quiera que no lo hablara, sino quiero que suene cliché.
En el cliché y es las mujeres en la industria, que yo creo que es un tema que se ha hablado tanto, no me escuché de otros podcasts, supongo que lo hablaste o no sé, pero no sé por qué tengo esto que me ronda en la cabeza y es que hay tantas mujeres con talentos nuevos en el urbano, pero que realmente la gente no lo conoce. Que yo no sé si es que la gente no consume a las mujeres o no hay suficiente talento femenino para que lo consuma el público.
Sí, lo hablamos en un podcast justamente con una mujer que se enfoca en hacer entrevistas a mujeres, a explorar la industria musical.
M de mujer.
Y le preguntamos, ¿es un problema del producto, o sea, de las artistas mujeres, o es un problema del consumidor de las artistas mujeres? Y no sabemos como cuál es el resultado o la consecuencia de por qué le cuesta tanto al artista mujer salir.
Ojo, y antes que nos respondas, pues en Venezuela vemos a Corina Smith, ¿no?
Literalmente.
Y te vemos a ti. Pero yo sobre todo me fijo mucho en Colombia, porque en Colombia pues tenemos un montón de clientes mujeres, pero realmente después de Karol G, en urbano no veo un referente.
No, y hay como una brecha, ¿no? Gigante. Está Karol, gigante, gigante, gigante. Y estamos muchas también como desarrollando nuestros proyectos.
¿Y por qué lo crees tú? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que es como un compendio de cosas. Primero, empecemos que la industria musical tiende a ser un poco dominada por hombres. No es un secreto para nadie. Si tú vas a un salón de productores musicales, probablemente te consigas al 95% hombres, cuando mucho un 5% mujeres. Entonces, Creo que eso indiscutiblemente termina siendo como un factor importante a la hora de tú desarrollarte en esta industria, porque no todas las mujeres pueden sentirse completamente cómodas, completamente seguras. Maybe hay algunas que dirán, parce, no me siento cómoda con tanto hombre dentro de la industria. Puede pasar. Yo estoy aquí pues también especulando. No es mi caso. Yo desde que era una niña me desarrollé dentro de la industria, en estudios. Cuando yo vivía en Venezuela, por ejemplo, grabé a Canserbero. Okay. Estuve en estudios con Acapela y yo era muy chamita. Tendría yo 18, 17 años. Y siento que en mi caso yo nunca tuve como esa pared de decir, ah, no, es que esto es una industria de hombres, ¿cierto? Uh-huh, pero uh-huh. Quizás hay mujeres que sí pueden sentirse así. No creo que sea el consumidor, porque si vemos toda la industria, pensemos en Taylor Swift, es la artista en este momento número uno, en Carol, en Beyoncé, o sea, hay cualquier cantidad de artistas, mujeres que la rompen. Entonces yo no creo que sea el consumidor, creo que puede ser un tema de que todavía faltan más espacios para las mujeres y se están abriendo, pero nos demorará un tiempo.
¿Y sientes tú que de pronto es el género urbano? ¿Que el género urbano es muy masculino como género? Porque sí. Pues, el pop, desde Britney Spears, Madonna, pues sí ha sido femenino. Pero el género urbano siento yo que...
Sobre todo colombiano, porque pues sí. Uno ve fenómenos claro. De Puerto Rico.
Y Venezuela, y Argentina. Pues.
Argentina, sí, María Becerra, Emilia.
Casu.
Pues sí, yo creo que el género urbano indiscutiblemente nació como un género masculino, muy machista, muy dominado por letras muy sexuales. Nada más en estos días vi un podcast de Ivy Queen, con Molusco, que se estaban como reconciliando, ¿cierto? Sí. Ellos habían tenido como algunos problemas, se estaban reconciliando. Y ella hablaba acerca de que desde que ella comenzó su carrera, siempre decía que quería defender a la mujer en torno al tema machista y a las letras sexuales pues, del reggaetón. Y que ahora le sorprendía que las mujeres tomaron esas letras sexuales y ahora uno las canta.
Literal.
Entonces yo en mi mente pensaba, es que bueno, también la mujer se está haciendo cargo de su sexualidad. Por lo menos en mi caso, yo me siento así, como que yo puedo hablar de esto porque yo lo vivo y quiero hablarlo, nadie me está obligando. O sea, sí. Respetando igual mucho el punto de Ivy. Pero a lo que voy con esto es que el reggaetón sí tiene esa tendencia muy masculina, no es un secreto para nadie, y no todas las mujeres se van a sentir cómodas con eso. Es una realidad.
Y tú cuando compones, ¿piensas en eso? Como, uf, pucha, me estoy tirando mucho a esto que no quiero, o realmente dejas...
No, yo fluyo, ¿sabes? Yo fluyo, pero es por un principio que yo tengo, y es que es un principio de libertad, digámoslo así. Yo no sé si yo lo desarrollé o si yo nací con esto, pero yo nunca he pensado en mi rol como mujer como, ok, tengo que ser esto porque la sociedad me dicta esto. Uh-huh. Me dicta que me tengo que vestir así o que me tengo que comportar así o que mi sexualidad la debe estar como dentro de unos parámetros de la sociedad. No sé, yo simplemente quiero ser feliz y es un pensamiento básico, pero al final del día tiene mucho sentido. Y yo soy muy fiel a lo que quiero expresar. Si un día quiero hablar de desamor y llorar y súper hormonal, no digo, ay, no, estoy representando a la mujer más básica. No, o sea, estoy siendo mujer y estoy sintiendo. Si un día quiero decir, no, es que yo me quiero comer a este man y eso es de lo que quiero escribir hoy, pues eso es lo que quiero escribir hoy porque yo también lo estoy sintiendo. Y punto, y no le doy tanta mente a eso.
Y sobre todo tú que tienes un desarrollo como compositor así ya largo, pues ya le has hecho composiciones a un montón de gente, ¿cambias el chip al momento de escribir una canción para ti o escribes algo que te gusta y ya ves si le gusta a otro artista o es dos chips muy diferentes para ti y para otro artista?
Sabes que últimamente estoy fluyendo mucho como con mis ideas, ¿sabes? Con lo que yo siento. Pero es porque me he como concentrado en mi proyecto y las cosas que de repente ya no se ajustan a mi proyecto, entonces empiezo a cederla a otros artistas. Pero como que he defendido mucho mi criterio y mi sonido porque he estado mucho más enfocada en Itza la artista que en Itza la compositora. Pero en años anteriores, por supuesto, me ponía en el papel del artista porque al final del día, en la interpretación, sí tienes que basarte en eso, ¿sabes? En algo que la otra persona también sienta. E igual esos procesos son muy chimbas cuando los puedes hacer con la persona ahí, ¿sabes? Con el artista al que le quieres escribir. Mira, contame qué te está pasando. ¿Estás despechado? ¿Estás despechada? ¿Sabes? ¿Cuál es tu historia? Y desarrollémoslo. Pero ahorita las historias de mis canciones son las historias de Itza.
Itza, yo quería preguntarte algo, pues que siempre he tenido...
No más preguntas, Sebas. Hay temas de conversación.
Sí.
¿Cómo está el clima?
Mauro, es muy complicado de hacer un podcast sin
conversado. Tú puedes, Sebas.
Bueno,
¿qué tal si Itza te hace una pregunta a ti?
Itza, hazme una pregunta.
Voy a pensarla. Desarrolla la tuya y voy a pensar algo.
Gracias, Itza. Pero yo hace... Pues como que siempre he pensado... ¿qué hace a una buena composición una buena composición? ¿O qué hace wow. una composición una buena composición? No es pregunta, Mauro, es comentario.
Es comentario.
Bueno, pero ¿qué crees tú? ¿Qué?
No, realmente no sé. Yo no sé. Yo me acuerdo que en la temporada pasada hablamos con Navales. Navales, sí, claro. Y es un compositor que a mí personalmente me fascina. Y hablábamos con él, lo conocí en Grammys y yo. Y pues como que nos contó mucho de ese ámbito de composición. Y yo preguntaba como, ¿qué hace una composición, una buena composición? Un coro pegajoso, los 10 segundos de TikTok, es más la línea melódica. Y quería preguntarte eso, como cuando tú haces la composición en esa libertad, ¿tú piensas, necesito hacer esta frase porque conecta con esta frase? ¿O cómo desarrollar una buena composición?
Sabes que para mí tiene mucho que ver con el lugar donde se va a desarrollar la canción. Es decir, si pensamos en reggaetón, pensamos en perreo, en discoteca, probablemente necesitemos un coro hooky, probablemente necesitemos un beat muy pesado que te pegue al pecho, uh-huh. Probablemente necesitemos muchas barras si es reggaetón muy puertorriqueño, sí. por ejemplo. Pero si estamos pensando en pop o en canciones emocionales, ¿qué necesitas? Necesitas conectar, ya. ¿sabes? Necesitas que lo que sea que estés, del tema que estés desarrollando, la gente pueda realmente conectar con la emoción. Y a veces eso no es una barra.
O sea, tú sí cambias de chip. Tú piensas, estoy...
Cuando estoy en un género, sí, okay. Por supuesto que sí. Entonces, yo últimamente, en como que en el desarrollo de mi comunidad, digámoslo así, he descubierto que muchas de las cosas que conectan con mi gente es la emocionalidad. Ser vulnerable, hablar de tus sentimientos, de cómo te sientes, sin victimizarte, sin nada, pero hablándolo abiertamente. Entonces, en ese sentido, ya yo no estoy buscando tanta barra, por ejemplo. Uh-huh. Yo estoy buscando que las personas se sientan identificadas con la emoción primaria. Entonces, creo que cada artista va pasando por un capítulo. Te voy a poner un ejemplo. Rau, el disco que sacó de Playa Saturno, es perreo, pues, sí, hasta abajo, literal. Pata abajo, una chimba. Pero sacó un tema para Rosalía y es emoción, ¿sabes? Y hay una parte que dice algo así como que, por si mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. A mí, por ejemplo, esa barra me partió. Y no es que no es el punchline de la vida, pero es que como
la carga emocional. Concept,
exacto, la carga emocional es muy grande, es muy uh-huh. grande. Entonces creo que eso explica un poco tu pregunta y se va a basar en lo que uno quiera como artista, en lo que uno esté buscando, en la onda en la que esté.
Y yo tengo una pregunta, yo siento, pucha, ahora otra pregunta. Pero yo quería hablar de un tema que a mí me parece súper complicado, que no sé cómo lo manejas tú, y es cómo hacer que mi proyecto tenga un concepto.
Eso es muy heavy. Complicado.
Eso es burda de complicado.
Yo para poner tema de discusión y no hacer preguntas, yo siento, no sé qué opinará Itza, que Karol G obviamente ha sido una inspiración para todas, pero obviamente indirectamente le hizo un mal como que a las artistas muy nuevas, porque todo el mundo termina como encasillada a cantas como Karol G. ¿Te parece a Karol G? Me pasa sobre todo con las artistas que empezaron su proyecto muy recientemente. O sea, okay. Es imposible sacarles como su identidad musical a no ver a Karol G.
Y antes de que contestes, en el género masculino yo creo que uno puede diferenciar diferentes conceptos. O sea, uno claramente reconoce que un Rao es muy distinto a un Kevin Roldán. O uno sabe que, no sé, Fade es muy diferente a un J Balvin.
Literal.
Pero, claro. O Maluma, que por ejemplo Maluma se me parece mucho a Juan Duque. Yo veo a Juan Duque y digo, es igualito al concepto de Maluma. Pero mujeres me cuesta mucho, más allá de ver a esta argentina que le canta a las mujeres, se me olvidó el nombre en ese instante.
Pero es que no es caso.
No,
María Becerra, Nicki Nicole.
No.
Emilia.
Ah, no, es española. Es española. Sí.
PZK.
Nati Peluso.
Pucha, era mi encantada.
La que tuvo la sesión con Bizarrap.
La que nos encanta, sí, a mí. Itza primera, entiendo. Pero no me acuerdo.
Esa misma.
Se me olvidó el nombre. Pero creo que más allá de eso, es muy duro hacer un concepto femenino.
Yo creo que es duro hacer un concepto artístico. Cualquiera, sea hombre o mujer, es muy complejo. Porque precisamente por la oferta, ¿cuántos artistas hay ahora? Es como, ¿cuántos buffet de abogados de musicales hay ahora?
Total.
Maybe ustedes fueron pioneros y por supuesto van a tener como ciertas ventaja, cosas sí. que los distinguen, exacto, ciertas ventajas, pero creo que es complejo, claro que es complejo. Y está muy vinculada a la evolución personal de uno. En mi caso, yo siento que yo he pasado por tantas etapas y no ha sido fácil encontrarme como artista. O sea, no fue como que nací con un sonido súper característico, a excepción de mi voz, que tiene un timbre pues quizás muy particular. De resto yo no he tenido así como que súper claro desde el principio hacia dónde voy. La verdad, ha sido un viaje.
¿Y tú cómo dirías que es tu concepto?
Mi concepto es muy femenino en términos de la emocionalidad. Y yo siento que Itza no pretende ser una diva, eso creo que es importante destacarlo. Itza es una chama súper normal, como cualquier otra mujer que se siente diva y que es una diva por naturaleza, pero que no por eso está queriendo serlo, si me hago entender. Uh-huh. Es como que simplemente eres una diva porque naciste así. Y creo que es lindo poder como llevar ese mensaje a muchas mujeres de amor propio, de evolución, pero sin caer en el hecho de que eres una diva prepotente. Es un tema que yo he venido desarrollando y me gusta que la gente cuando me ve a mí dice, hey, es que es pana, es humana, es cercana. Exacto. Porque eso es lo que yo soy. Yo nunca he pretendido ser como una diva inalcanzable, ventilador en el show, moviéndose el pelo. siendo aún así, queriendo ser muy hermosa, muy bella, muy todo, pero siempre humana.
No, y me parece que lo haces muy bien. Me acuerdo en ese lanzamiento con Gatos que subiste a alguien al escenario. Sí. Y siento que hay una comunidad muy venezolana en Colombia que intentas como conectar con ellos muchísimo. Entonces, sí, esa cercanía sí creo que es muy evidente en tu proyecto. Y yo creo que el siguiente paso es cómo comercializo eso, ¿no? ¿Cómo llevo eso a que sea...
Como que sea claro, o que sea lo que me parece
sí,
más
que,
difícil.
Que sea evidente.
Que sea evidente.
No es fácil. No es fácil porque es comunicacional, es cómo te ves, es tu música. Al final del día el artista es un universo completo y no es fácil llegar a ese universo. Y muchas veces uno se pierde, ¿sabes? Como que en el desarrollo de eso uno se pierde.
Y lo que tú decías es una construcción, porque puede ser que a la gente pues, no le interese y no le importe. Entonces toca modificarlo.
Exactamente, pero al final del día estamos en un negocio.
Exacto.
Y hay que tener una coherencia, ¿no? Yo creo que hay que ser muy coherente de lo que tú nos estás contando con la forma en que compones, con, no sé, Instagram, TikTok. Pues como tener una coherencia total. Y yo quería, pues, también...
poner un tema de conversación.
Un tema de conversación y es... Crack, Mauro. Y es que a mí, pues, Mauro y a mí nos ha tocado lidiar mucho con los influencers que quieren ser artistas.
Sí, como, ¿por qué lidiar? ¿Por qué la palabra lidiar?
No, pero lidiar en el buen sentido. En el buen sentido okay. De como que
¿existe un buen sentido en la palabra lidiar?
Sí, yo lidio con un problema. El problema de ellos
bueno, estás hablando de un problema.
No, exactamente, Mauro, le diste la razón. Yo lidio con una situación. Pero no, pues sí, digamos que es con lidiar con ciertas situaciones en las que el influencer quiere ser artista.
Okay. Entonces,
que ese no es el problema. El problema son los problemas a los que se enfrenta.
Exacto.
Okay.
Lidiar con
a los prejuicios, maybe.
Exacto.
Exacto. Pero creo que realmente, no sé si llamarte influencer, obviamente sí, yo creo que todos influenciamos de cierta forma,
sí.
Sobre todo cuando tienes un impacto en redes, pero tú fuiste una persona que en redes fue bien importante, ¿no? En esa época de Legarda, de Jota. Sí. ¿Cómo hiciste o cómo lograste pasar al concepto artista?
¿Sabes qué? Todo empieza como por una base y es que yo no era influencer y luego me convertí en artista.
Ajá, claro.
Yo primero compuse muchísimo, produje muchísimo y en un momento de mi vida llega Legarda y Luisa Fernanda W a un momento de mi vida y Luisa particularmente nos enseña un montón de cosas de redes y en ese momento había para mí un concepto y era como que el artista no es influencer, por ende no hace contenido. Pero hoy por hoy, este vaso de agua hace contenido porque entendió que las redes sociales es un método de venta para lo que sea. Y si tú no eres tu propio vendedor en las redes, bueno, te vas hasta un billete muy largo en publicidad y al no tener tu marca personalizada, pues quizás la gente no conecte. Cuando yo empecé a hacer contenido, en la industria de la música eso no estaba claro. De hecho, yo no lo tenía claro tampoco. Yo simplemente fluí y empecé a hacer contenido fluyendo, pero literal fluyendo como, ay, ¿qué estás haciendo hoy? Nada, marica, hagamos esto. Lo hacemos sin saber el impacto que iba a tener. Se pega durísimo, se vuelve súper viral. Antes de que se volviera viral, una canción mía o una producción o una composición. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene la gente? Itza es influencer. Uh-huh. Pero Itza ha estudiado música toda su vida. Cuatro guitarras, estudió producción musical en una universidad en Venezuela, o sea, había hecho un montón de cosas, pero por ende, esto se hizo viral, pues es como que listo, tienes la camiseta de influencer. Y efectivamente me enfrenté al prejuicio de la industria de, ah, no, es que tú eres influencer. Me acuerdo mucho que había alguien que me dijo como, parce, quiero que te conectes con este productor, no vamos a decir nombres, pero tal persona va a decir. Pero después trabajamos. Después trabajé con ese productor y somos super panas. Pero para que tú veas el impacto de las cosas. Me dice, quiero que trabajes con este productor, pero él no quiere porque dice que tú eres influencer. Y yo, uh-huh, pero marico, uh-huh, ni siquiera nos hemos metido al estudio, ¿sabes? Vamos a meternos al estudio y vemos.
Sí. Que él juzgue primero.
Exacto. Y cuando nos conocimos, conectamos full. Entonces sí, fue un problema en su momento. Creo que ahora se le ha bajado dos. pero también el influencer le ha bajado un poquito a querer ser artista porque ha entendido que esto no es de ser artista no es fácil. Y es un trabajo muy, muy amplio. Así mismo como lo es ser influencer, ¿sabes? O sea, si tú quieres ser influencer seriamente y tener respaldo y vaqueo, lo más probable es que tengas que trabajar muy duro y enfrentarte a un montón de cosas. Lo mismo pasa con el artista.
Y es que el público del influencer es diferente al público del artista, ¿no?
Sí, sí.
Que yo creo que muchas veces el influencer no entiende eso.
No, porque la gente... Una vez lo hablaba con un influencer que quiere ser artista también y él lo tiene muy claro. Decía como, yo sé que la gente me sigue es por verme reír o por mi contenido con mi hija. No me sigue por verme cantar. Entonces Correcto. Me va a tocar casi que empezar de cero.
Es que literal es como que tú vayas a un restaurante donde siempre comes sushi. Bueno, ¿y por qué me gusta este restaurante? Porque es el mejor sushi de la ciudad, me encanta. Y un buen día, no, aquí ya no hay sushi, aquí hay arepas. Ah, coño, ya va, déjame probarlas. Maybe yo tengo un lugar de arepas que ya me gusta. No, yo, a mí me gusta ver al sushi. Y es así de básico, ¿sabes? No tiene tanto que ver con otros conceptos, sino con ese. Desarrollarse como artista, como influencer, como abogado, como lo que sea, conlleva un montón de tiempo. Y si tú te quieres meter en esto, pues tienes que meterle. Tienes que, como dice Arcángel, es que yo le meto.
No, y es que es verdad, y sobre todo que hoy en día el artista también es influencer. O sea, yo veo Pipe Bueno, y Pipe Bueno tiene 9 millones en Instagram, Kevin Roldán tiene como 11.
No,
o sea,
todos.
Y todos están haciendo contenido, todos los que quieren estar vigentes, ¿sabes?
Y yo creo la misma Karol, el mismo Balvin, el mismo Maluma, todos tienen que hacer contenido.
Mira Fade, el contenido de Fade es increíble.
Es increíble.
Y Fade ya se volvió una referencia a cómo hacer contenido en TikTok para artista. Sí. Me parece bacano eso. Entonces, yo creo que todo les va a tocar y todos les tienen que tocar.
Es que siempre ponen a Fade de concepto para cualquier tipo de concepto en la música, ¿no?
Literal.
Porque yo siento que era un artista como tan, no digo perdido, pues, pero como que no se hallaba y creó un concepto tan claro y tan redondo de su personaje que es como yo creo que el ejemplo para cualquiera.
No, y si tú, uno ve ya todo el mundo tiene su color, entonces ya que Maluma ya es morado, entonces que Bless ya es azul, entonces ya todo el mundo le siguió la línea de que, ay, tengo que tener mi color.
¿Y Tsa qué color tiene?
Yo tengo el rojo. Normalmente estamos usando el rojo.
Sí, yo creo que es importante como esa referencia. Este podcast es patrocinado por SongTrust. Si tu música está siendo reproducida a nivel mundial, es posible que no estés recaudando todas tus regalías. Ser afiliado exclusivamente a una PRO o a una asociación colectiva puede que no sea suficiente. Ahí es donde entra SongTrust.
SongTrust es la solución tecnológica más grande del mundo para la recaudación y administración de regalías de publishing. Recaudan regalías en nombres de compositores y sus representantes. Con SongTrust mantienes el 100% de la propiedad de tus canciones y conservas el control total de tu catálogo musical.
Si tienes al menos 200.000 reproducciones y estás afiliado a una PRO o a una sociedad de gestión colectiva, entonces SongTrust es la solución para ti.
Visita songtrust.com/destra para comenzar.
Itza, yo te iba a preguntar, cuando tú empezaste a componer, ¿qué dijo yo soy compositora? ¿Qué hace que una compositora sea compositora?
Vender temas, facturar. No, para pa mí...
Pero, pues es un buen punto, ¿no?
Sí, yo componía desde que era muy niña sin saber qué estaba componiendo, ¿sabes? Estaba por ahí como tirando melodías y mi mamá como que, what the fuck, ¿qué estás haciendo tú cantando bobadas por ahí? Pero creo que cuando vendí mi primera composición y entendí que podía hacer negocio con esto y vivir de eso, que dije literalmente, ok, con esto le hice el mercado a la casita. Ok, esto es un negocio. Y soy compositora, ¿sabes? Y por supuesto, es un proceso también como todo el del artista, pero en mi caso siento que viene muy arraigado a lo que yo soy. Yo compongo desde que era muy, muy niña y no fue algo como que lo hice con el tiempo, que lo aprendí. De verdad, vino conmigo como quien juega fútbol desde niño o como quien pinta desde niño. Fue así.
Dale, Molona.
Y desde esa primera venta, ¿supiste lo que era un split, que ASCAP, que
BMI? No, ojalá. Ojalá no. Al principio lo tenía muy... Como muy borroso, sí, y hice muchos malos negocios, seguramente. Recuerdo una vez que, por ejemplo, hice un tema y se lo mandé a los chicos y me dijeron que no les gustaba. Y yo, bueno, listo. Y después ellos sacaron el mismo tema con mis mismas melodías, pero cambiaron la letra. Y yo decía, esto no tiene mucho sentido porque es mi melodía, pero yo no tenía como las herramientas para defenderme en ese momento.
¿Y cómo fue esa realización el día que supiste como que cómo así que yo puedo ganar regalías por mis composiciones?
No, una belleza. O sea, se te amplía el universo de negocio, porque al final del día esto es muy hermoso, pero uno tiene que vivir de esto, ¿sabes? O sea, ya no estamos como, ah, no, es que yo quiero cumplir un sueño, yo quiero vivir de esto. Y creo que eso lo han entendido los artistas más chamos de una, de entrada. Y ha sido porque los que hemos venido haciendo cosas nos equivocamos. Uh-huh. Hicimos podcast y hablamos de esto y lo expusimos y nació Destra y Destra hizo contenido y ya es una información un poco más visible, pero en el momento en que yo empecé no lo era.
Itza, yo siempre digo pues, a los compositores o a las compositoras que vienen que pues, para ser compositora por lo menos presentarme un Dropbox con, no sé, 30 canciones para yo poder enviar y vender y ofrecer y decir, mira, tengo esta compositora. ¿Tú escribes todos los días? ¿Cada cuánto escribes? Sí, ¿cómo que haces para que el compositor entienda que eso es un trabajo y una práctica y un ejercicio como cualquier deporte, no sé?
Mira, yo tengo temporadas, para ser honesta. Tengo temporadas donde escribo mucho, tengo otras donde a veces a propósito digo que voy a pasar un par de semanas sin escribir, pero eso es lo máximo, un par de semanas sin escribir y luego retomo. Primeramente porque efectivamente es como un ejercicio y tú vas descubriendo muchas cosas de tu color, de la rapidez con la que puedes hacerlo, de las temáticas y al final del día entiendes un poquito que todos estamos en una canción y es una frase súper cliché ya en la industria, pero es muy cierta, por eso es cliché, porque es súper verdadera. Y esa canción no va a llegar si no estás haciendo música constantemente. O sea, si tú pretendes hacer una canción cada mes, pues tienes 12 oportunidades al año. Mientras que la persona que hace una diaria, bueno, tiene muchas más oportunidades. Y la que hace tres, ni se diga. Entonces, sin embargo, también hay que entender que puede que el que haga una sola, puede que se lleve la lotería. Así funciona esto, es una lotería.
Y yo creo que también hay que decir como, escucha, no soy bueno para componer.
Se partió ese perfumito. Ajá.
¿Se partió qué?
Un perfumito que cargaba. O sea, va a oler demasiado rico esta oficina hasta menos mal que esto está quedando aquí grabado, porque aquí hubiese podido haber un problema. ¿Quién metió una jeva aquí que huele tanto a mujer? ¿Cuál de usted?
Y sobre todo la de Mauro, que te fue más celosa.
No,
y que
bueno, este.
Itza, yo creo que es malo decir no sé componer. Es malo decir.
Ese debate de Balvin reciente.
Sí,
¿de
sí.
qué lado está?
Pero que mira que mira que Navales nos dijo que J Balvin componía mucho. ¿Te acuerdas que nos contaba la historia que él mandó una canción y J Balvin se la devolvió con toda la estrofa compuesta por él? Increíble. Entonces no sé qué tan cierto sea.
No, pero igual creo que el debate vale. O sea, el
sí,
debate
no,
el debate,
y, no, y a eso va la palabra, porque Itza es una compositora gigante y yo digo que un artista diga, no, yo no sé componer.
Pues mira, es ambiguo. Yo diría que si no sabes componer, no hay nada de malo, pero tienes que entender que estamos en una industria que en este momento la mayoría de los artistas están haciendo muchas cosas. Es decir, yo puedo estar dentro de la industria y no sé nada de leyes, listo, pero probablemente el que sí sepa de leyes va a hacer mejores negocios que yo, va a obtener mejores ganancias que yo, va a tener un mejor producto que el mío, entonces... ¿Hasta qué punto realmente es necesario que sepas componer? Yo creo que es una herramienta que hay que desarrollar. ¿Que no tienes que ser el compositor más desarrollado? Creo que efectivamente no tienes que serlo, pero sí tienes que tener ciertos lineamientos para que estés dentro de tu producto, ¿sabes? Para que no te den todo procesado. Si no, nunca vas a sonar a ti, nunca vas a tener como un criterio dentro de tu música. Entonces sí siento que hay que desarrollarlo. Y hoy por hoy los artistas más grandes componen.
Y al revés, ¿no? El compositor tiene que saber, o por lo menos interpretar.
Claro, uh-huh. Eso con mayor énfasis, porque ¿cómo vendes una canción que si tú no la cantas? Uh-huh. Si no, consíguete a alguien que te la cante, o sea, búscale la vuelta, pero sí tienes que hacerlo.
Hay un tema, Mauro, no sé si quieras decir algo más, Mauro.
No, dale, tranquilo. Gracias. Te veía ansioso.
Sí, porque hay un tema que he querido conversar en nuestro podcast que nunca hemos hablado, nunca hemos preguntado ni debatido.
¿Es polémico?
No, es polémico. Creo que nos va a permitir como pensar.
Ok.
Y es la frustración. Creo que nunca lo hemos hablado, Mauro. Bueno, con Marilyn. Con Marilyn lo hablamos por allá en la temporada pasada.
Qué buen tema.
Sí, y sobre todo contigo porque...
Pues yo siento que
porque tú te ves frustrada.
Porque... No.
0%.
Sobre todo contigo porque he visto tu trabajo como año tras año y ahí sigues dándole, siendo una muy buena compositora, firmando con Duars, que ahorita hablaremos del tema, pero te veo ahí pedaleándole.
Sí, yo creo que es la mejor enseñanza que se le puede a un artista nuevo, porque todos, yo creo que, y uno lo puede mirar dentro, todos los proyectos que entran acá viven como un impulso inicial, entonces, gastan video, película, producción, no sé qué, no funciona, no pasa nada, absolutamente nada con la canción, periodo de frustración, ahí muere el 90% de los proyectos.
Sí. ¿Cómo luchar con eso, Itza?
No es fácil. O sea, yo creo que yo he tenido muchos periodos de frustración, de momentos en los que digo, marico, quiero montar un puesto de frutas, de ensalada de frutas y olvídame de esto, te lo juro.
Sí.
Pero he descubierto ciertos tips que me han ayudado a mí a combatir la frustración. La primera es entender que no importa en qué área yo me desarrolle, en qué trabaje en mi vida, puede llegar la frustración. Es decir, el hecho de que estés en la música o de que estés en seas, no sé, arquitecto, o de que seas político, o de que seas cualquier modelo, profesión. Cualquier profesión.
O que juegue pádel.
Ajá, allí sí, yo me frustro más, por ejemplo. Te va a llegar la frustración en algún punto por las expectativas. Entonces voy al punto dos, las expectativas. Cuando empiezas a hacer más de lo que piensas, o de lo que sobrepiensas, mejor dicho, creo que te va mucho mejor. Entonces yo me despierto, entreno. Ah, que no saqué el culazo el día de hoy. No me importa. O sea, yo fui y entrené. Yo me concentré en eso.
Yo cumplí.
Yo cumplí conmigo misma y la pasé una chimba y listo. Fui al estudio. Ah, que no saqué el hit de la vida. No importa. Yo fui, me parché y compartí y hice lo que quería. Ah, que tuve un show y no se llenó. No importa, porque al final del día mañana se puede llenar otro. A cualquier artista le pasa eso. No pasa nada. Como que dejar de tomarse todo tan personal y empezar a vivir con un poquito más de soltura la industria. Porque sí... hay una presión cabrona de los números, de quién es el número uno, de que la canción funcione. Hay un miedo y una responsabilidad, por supuesto, pero estar pegado a eso no te va a hacer más grande, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Al final del día no resuelve el problema. Si tú te preocuparas por eso y se resolviera el problema, pues fino, pero no es así. Lo mejor es que sueltes, que trabajes en lo que te gusta, que te concentres más en hacer que en sobrepensar, y a mí eso me ha ayudado mucho con la frustración. Y me ha ayudado a ver que quizás yo no he hecho muchas cosas de las que quiero, pero sí he hecho muchas cosas chimbas en mi carrera. Y están ahí, ¿sabes? Que no se me olvidan, que tengo gente que me lo recuerda también, como marica, pero mira todo lo que has logrado. O sea, no te fijes solamente en lo que de repente no se te ha dado, no veas el vaso medio vacío.
Sí, y también yo creo que va muy de la mano con la inversión, ¿no? Como que le invierten todo y le ponen todo un lanzamiento, no pasa nada con el lanzamiento y es la frustración de no hay nada más. Y yo creo que siempre, lo que tú decías, estamos a una canción. ¿Qué viene después? Y yo creo que Mauro va muy de la mano con hacer un buen plan de lanzamientos.
No, y entender que no, claro, va a pasar nada con la canción, sino que lo que dice Itza es tienes 12 oportunidades al año, tienes 24 oportunidades en 2 años. O sea, sigue intentando hasta que va a pasar algo. Y yo creo que ayuda mucho, no solamente en la música, sino en cualquier profesión, ver los pequeños avances. Entonces, que esta vez crecí en TikTok, sí, que esta vez crecí en Twitter, que esta vez crecí en mi comunidad de Telegram. O sea, ver esos pequeños avances.
Claro, no, y la planificación, ¿sabes? Uh-huh. O sea, también es eso, hay gente que se planifica para 3 temas, pero el camino es muy largo. Esto es una carrera de resistencia, todo el mundo lo dice, y es otro comentario cliché, pero es verídico, parce. Uh-huh. O sea, esto se trata de resistir, y para eso tienes que alargar tu budget lo mejor posible, tienes que planificarte lo mejor posible. Sin duda, en la música, si no estás planificado, aunque te llegue el hit, te caes. Literal. Porque, listo, me llegó el hit, pero no estoy organizado, no recibo las regalías, o no tengo otro tema, listo, cuando este tema se apague, no tengo nada más. Entonces, siempre es concentrarse más en hacer, en planificar, en disfrutar, que en el resultado inmediato.
¿Tú haces planes de lanzamiento?
Sí, con mi equipo, sí.
¿Y tú haces presupuestos?
Yo no hago el presupuesto porque Duar se encarga de eso, ¿cierto? Okay. Pero sí estoy muy involucrada en cada cosa que vamos a hacer. Es decir, yo lanzo muchas ideas y siempre digo como, parce, ustedes son los que tienen... el plan central de financiero de este proyecto, ustedes ven si sí o si no, pero yo voy tirando ideas, y cuando hay una idea que a mí me parece carísima, a mí no me importa cuál sea el plan de ellos, si ellos lo ven gigante, si a mí me parece que es una idea muy costosa, que a la larga no va a traer el beneficio que conlleva de inversión, yo digo que no, ¿sabes? Yo me meto ahí, meto la cucharada y digo, no, parce, no quiero hacer esto y no lo hago. Y gracias a Dios tengo un equipo que me escucha, tengo un equipo que me orienta, ¿sabes? Que está muy chimba, de verdad. Perdón la alarma, es que ya me toca ayunar.
Te pregunto, ¿cómo es un proceso tuyo para el lanzamiento de la canción? O sea, digamos, tú lanzaste ahorita el 11 de agosto de los 90.
De los 90, ajá, sí.
Lanzaste ahorita el 11 de agosto. ¿Tú desde ya planeas el próximo lanzamiento? ¿Cuánto tiempo le das en ese pre-lanzamiento y post-lanzamiento? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace tu equipo?
Lo hacemos de la mano y normalmente conlleva entre mes y mes y medio, pero siempre estamos midiendo. Te voy a poner un ejemplo. En enero lanzamos un tema que se llama Me Confundí. y lo lanzamos con un visualizer y ya. Resulta que el tema tuvo muy buena acogida y dijimos, ok, hagámosle video. Entonces un tema que iba a ser solo enero, terminó convirtiéndose enero, febrero, principios de marzo. Uh-huh. Y creo que es como tener tanto la planificación como la oportunidad de reconsiderar cosas, ¿sabes? Como que, ok, esto está funcionando, alarguémoslo. Esto no está funcionando, recortémoslo. Se nos dio esta colaboración, apresurémosla. Esta colaboración se nos cayó, pues traigamos esto a la mesa.
O sea, es un monitoreo constante.
Es un monitoreo constante. O sea, tú todo el tiempo tienes que estar monitoreando tus números, tus países, tu comunidad, lo que la gente está pidiendo de ti. Para mí, eso no puede hacerlo solo tu equipo. Eso tú también tienes que hacerlo, ¿sabes? Tú también tienes que traer esas cosas a la mesa.
Y ¿sabes algo que me gustaría que tocaras mucho también, Itza? Yo le digo mucho a los clientes, como hay muy poquitos artistas, los artistas tienen que pasar un periodo de madurez para poder saber tratar con una empresa tan grande como una disquera como es Duars, una disquera como puede ser Sony, Warner. O sea, sí. No todo artista está profesionalmente preparado para entender los tiempos, la metodología, presupuesto, saber qué falta el waiver de no sé qué productor, qué falta el release de tal productor, es que la disquera en colaboración no ha aprobado. Y eso no es culpa de la disquera, eso son las formas y es cómo manejan su negocio. Pero mucho artista, si no está preparado, se frustra y no entiende 100%. Que es necesario esos procesos. ¿Cómo ha sido como el paso de independiente a tener un equipo tan grande y como con sus propios tiempos y sus propias metodologías?
Sabes que a mí me ayudó mucho ser independiente para entender qué había que hacer. O sea, cuando yo firmo, ya yo sabía cómo hacer un lanzamiento, cómo manejar un presupuesto, en qué área se invertía, sabía un montón de cosas. Otra cosa que me ha beneficiado es que mi equipo y yo pensamos muy similar. O sea, yo tengo un equipo que tiene 6 o 7 artistas firmados, pero absolutamente todos tenemos personas a cargo de nuestros proyectos diferentes, ¿sabes? Y en eso yo se lo doy demasiado a Duars porque no todas las disqueras tienen eso. Por ejemplo, tú que hablabas del contrato que revisamos a principios de nuestra relación, sí, de Straitza, era un contrato, ustedes lo saben, era un contrato matador. O sea, yo hubiese estado...
Hubiese sido el artista 55 del label manager
Este podcast 23. Sería muy diferente si yo hubiese firmado ese contrato. Y mira que todos los que firmaron en esa época, que eran colegas, todos... están como agradecidos de haber salido de ese contrato. Entonces, yo tengo la bendición de que mi equipo vibra mucho con la forma mía de trabajar. Entonces ha sido como ok, estamos conectados, tenemos tiempos similares, yo comprendo los procesos que de repente se demoran un poquito más, pero ellos hacen que esos procesos sean cortos para mí o tienen la paciencia de explicarme y de decirme por qué algo no está sucediendo, como que calman mi ansiedad, ¿sabes? Como, ok, mira, no hemos hecho esto por esto. Hay una comunicación constante. No todo el mundo tiene esa bendición y yo de verdad en ese sentido me siento afortunado.
Cuando tú hablas de equipo, y creo yo que es una pregunta importante porque es algo que le causa mucha, no sé, como mucha frustración a los artistas que están empezando. ¿Cómo armo mi equipo? Tú hablas de equipo, me imagino ya que el artista que nos escucha dice, no, pues me imagino una mesa directiva con 11 ejecutivos. 11 personas. Flow Eminem en su video. ¿Cómo es un equipo tuyo? Cuando tú hablas de equipo, ¿es quién?
Mira, mi equipo está conformado por gente muy cercana, 0 ejecutivos. Se han convertido en mi familia, digámoslo así, porque al final del día este sueño es de todo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, está Paulina, que es mi label manager, pero también se encarga prácticamente de toda mi comunicación con el management directo, al punto de que ya prácticamente es como la manager o como Itza. En cualquier momento canta por mí, pues mejor dicho. Está el chamo, que es mi personal, que está ahí súper activo en todo. Tengo mi fotógrafo.
Mauro, ¿puedes pasarle el
y por favor
para que nos cuente algo?
¿Y qué le cuento, amor? 1, 2...
Buenas.
Chamo, yo te dije que ibas a hablar en el podcast.
A ver, contámelo.
¿Qué es trabajar con Itza?
Brother, la verdad, ni siquiera sé si llamarle trabajo, ¿sabes? Porque se ha convertido en una relación como de familia, de equipo. Entonces, como que estamos los dos trabajando en base a una misma visión. ¿Sabes? Como que si yo emprendiera, más bien.
Y te pregunto, ¿qué hace un personal manager?
Ah, de todo.
De todo.
El manager, a veces soy el manager. Mira, puedo ser desde el asistente hasta el consejero, o sea... desde una frase de apoyo hasta está pendiente de que coma, de mil cosas a la vez. Y de ejecutar muchas cosas, ideas que se le vengan a la cabeza, listo. Full logística.
Mucha logística, sí. Creo que eso es importantísimo y a veces uno no lo tiene. Y el chamo la tiene súper clara para eso. Es el rey de la logística y del relacionamiento público. Entonces ha sido como un...
Yo te pregunto, antes de que le pase el micrófono a Mauro, es que es más interesante hablar contigo. Pero antes de que tú llegaras acá al podcast, estaba hablando con otro artista y él sueña tener un personal manager. O sea, su sueño es tener a un personal manager y como muchísimos otros artistas. ¿Cómo llegas al proyecto de Itza? ¿O cómo dices tú, yo quiero ser personal manager de Itza primera? ¿Cómo un artista consigue un personal manager?
Yo creo que te tienes que enamorar del proyecto también, al mismo nivel del artista. Yo llego a la vida de Itza siendo fotógrafo.
Ok.
Y ella misma como que me induce, me lleva a meterme a este mundo del management porque le resolvía muchas cosas, ¿sabes? Como que desde la amistad que se creó, ella necesitaba cualquier favor, un micrófono o mandar a traer algo y yo le daba solución. O necesitaba un estudio de fotografía o un estudio de música. Ya, yo tengo un pana que me lo presta, yo tengo tal cosa. Y fue como esa pionera de decir, hey, tú tienes mucha chispa porque no has pensado como en meterte en este mundo de la música. Y yo siempre he amado la música desde pequeño. Y fue como, bueno, lo empecé a pensar. Y me involucré tanto al proyecto y me enamoré tanto del proyecto que yo llegué a un momento donde la vi muy sola y le dije, hey, vamos a camellar, pues. Okay. Y hasta el sol de hoy seguimos trabajando juntos.
¿Qué nota?
Sí, para que tú veas, yo fui la que le dije que se metiera a la música, pero no a mi proyecto, ¿sabes? No sé por qué. Creo que yo pensaba mucho como, hey, pero ¿cuál va a ser el pago de él? ¿Sabes? En este momento yo no tengo una estructura tan clara. Pero de eso se trata cuando te digo de familia, que es cuando, un poco lo que él dice, me apasiona el proyecto, tengo habilidades que tú necesitas para tu proyecto, sabemos que todos estamos en la misma página de transparencia, de claridad, de apoyo, vamos para encima.
Bueno, entonces, gracias, chamo.
Mi sueño es cuando yo le pregunto a un abogado de nosotros, responda así. Como no, que esto no es un trabajo, esto es un sueño.
No, esto es una esclavitud. Que es una dictadura, de esto es una dictadura.
Y entonces, íbamos, en que tienes un label, ¿no? Con Duars, tienes a tu personal que es el chamo. Sí. ¿Y quién más sabe? ¿Qué otro directivo?
Y dentro de los directivos, por supuesto, está Eric, que es el manager como tal. Y dentro de Duars, por ejemplo, ellos también tienen manos derechas que se encargan de todo el tema de splits, de releases, como que todo el trabajo administrativo, pues, digámoslo así. Y yo, particularmente, tengo, por ejemplo, a mi directora de arte, que es una de mis mejores amigas con la que me siento a discutir ideas creativas. O sea, no me limito a que, no, hay un video, entonces voy y la contrato. No, literal, me voy para Molde del Este con ella y le cuento, marica, tengo esta idea de este bolso. O sea, que no tiene nada que ver con el arte que tú haces, pero te lo comparto porque seguramente en algún punto vamos a tener que meterlo en un video, vamos a tener que incluirlo. Y ese tipo de personas son demasiado esenciales en tu proyecto y yo siento que no deberían ser personas que estén cambiando todo el tiempo. Si hay algo que te funciona, deberías seguirlo teniendo contigo. Y lo mismo me pasa con la persona que crea contenido para mí, con mi productor. O sea, como que he ido armando esas personas que no son una nómina, pero para mí son como mi equipo central con los que yo me siento a debatir todo.
Y, sí, me acordé, si me equivoco, Itza, también de totalmente ajeno a todos estos equipos está tu editora, que también es otra discusión.
Correcto, completamente aparte.
Que es otro equipo, ¿no?
Que es otro equipo, que es Sony Music Publishing, que es José Vaquero, que es Yendi. Esto es completamente aparte, exacto.
Que también desarrollarán otra parte.
Exacto, de mi mesita, digámoslo que la música es como una mesita de cuatro patas, pues lo veo yo así, endorsement, masters, split autorales y live. Bueno, lo autoral lo tiene Sony, correcto. Sí.
Itza, ¿qué sueño tienes?
No, yo dormí. Chiste malísimo.
Sí, soplo, pero bueno.
Que por eso es que cantas. No, pues mira.
O ya no lo ves como sueños.
No se trata de eso, sino que yo tengo muchos proyectos.
Ok.
Pero yo lo digo siempre en todos lados, mi mayor proyecto es ser feliz. Y verga, suena así súper como...
Cliché.
Cliché, once again. Pero es que no es fácil concentrarse en la felicidad si estás concentrado en números, en expectativas, en cosas así. Entonces mi trabajo diario es, ok, ¿cuál es mi agenda el día de hoy? Bueno, yo quiero ser muy feliz con esto. Así la agenda sea estar en casa todo el día, pues no tengo nada que hacer. No me pasa, pero si fuese eso, ¿cómo lidio con eso? Digámoslo así. Entonces todos los proyectos, todos los sueños, todas las cosas van en torno a eso. Ah, que quiero sacar un tema, pero que me haga feliz. Que quiero una colaboración soñada, pero que me haga feliz. Que quiero lanzar mi propia marca, que me haga feliz. Y siento que ese es uno de los caminos más importantes de Itza y de los mensajes más importantes que quiero dejar para otras personas, ¿sabes? Uh-huh. Porque sí siento que hay mucha gente que tú los ves aparentemente bien e internamente no son felices. Me parece súper, súper pelle que te estén pasando cosas muy chimbas y no te des cuenta porque estás ahí como en la expectativa, como en el personaje.
¿Y no te parece como, no sé si llamarlo triste, que veo a muchos artistas como que están obsesionados con el sueño de ser artistas y en realidad como que no lo disfrutan. Como están, claro, como que sueñan es con el resultado de ya vivir como Balvin, como Maluma.
Y yo he sido ese artista. O sea, yo he sido ese artista, uh-huh, de que es que no tengo los números que quiero. Pero antes no tenía los números que tengo ahora.
Literal.
Y no estoy viendo que lo que quería hace 5 años ya lo tengo. Que el equipo que quería hace 5 años ya lo tengo. Y por eso insisto en que ese es el mayor problema de este negocio, digámoslo así. Yo no sé si ustedes han visto que hay una tendencia a que los artistas se deprimen.
Uh-huh. Como que todo, uh-huh, el mundo espera que la depresión del,
sí,
artista.
Sí, y tiene mucho sentido porque es que a ti te están midiendo todo el tiempo. Ah, ¿cuántos monthly listeners tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos temas lanzaste este año? ¿Cuánto facturaste? ¿Cuántas nominaciones tuviste? Todo es numérico, todo es cuantitativo, ¿sabes? Uh-huh. Y si tú entras en esa carrera, dejas de ver cosas muy chimbas que te están pasando todos los días.
Ayer nomás, estamos conversando, ¿sí? ¿Sí dice que no pregunte?
Bien, gracias. Gracias.
Mira, muy bien.
Gracias, gracias. Ayer nomás, Mauro, nos estábamos hablando con un manager que nos contaba que todas las mañanas se metía a ver qué número tenía él y qué número tenía su competencia, pues como más cercana. ¿Te acuerdas, Mauro, sí, que hablábamos ayer? Yo decía, qué frustrante. Y, sí, y el manager con el que estamos reuniendo decía como, es muy complicado porque es demasiado competitivo.
Y es el manager de que en su lado es el número uno.
O sea, sí, es otro género y él es el uno. Y siendo el uno, todo el día se fija...
En el dos.
En el dos. Entonces ya no se fijan en el dos, también se fijan en el uno de México.
Claro.
Y es muy frustrante porque siempre, yo me acuerdo que mi papá me decía, siempre hay gente por encima de uno y gente por debajo de uno. Uno se puede fijar en la gente de arriba o de abajo, fíjate en vos. Y yo siento que va mucho con eso, el artista no se fija en él, se fija mucho en qué está haciendo el otro, en qué hace el otro.
Sí, es como ver el jardín del otro en vez de regar el tuyo. Y... Sí,
yo vi en ese split, yo vi en ese split.
es básicamente eso, pero sí, sí, sí. Pero sí están pasando cosas muy chimbas en tu vida siempre y aplica para todo realmente. Obviamente estamos hablando de que este es el negocio de la música, uh-huh, y por supuesto tienes que monitorear cosas, pero qué chimba que encuentres el balance entre, hey, estoy monitoreando, estoy trabajando para estar dentro del negocio, relevante, presente, pero al mismo tiempo me estoy disfrutando este podcast como que fuese cualquier otro podcast superior, inferior, whatever. O sea, estoy aquí parchada con mis panas hablando de cosas muy chimbas, ¿sabes? Uh-huh. Y hay muchos artistas que quisieran estar en la silla donde está hoy Itza. Y hay muchas personas que hacen podcast que quisieran entrevistar a Itza. Entonces, yo creo que es disfrutarse eso, el momento, uh-huh, presente. Y lo que estamos viendo ahorita es una chimba.
Qué chimba. Yo te hago otra pregunta. Para ti, ¿qué es lo mejor de la música? ¿Qué es lo que más te gusta de esta industria, de este negocio?
Que es tan adictiva.
¿Cierto?
Sí.
Es mero pádel. Sí. Mira, yo creo que es el hecho de vivir de algo que a mí me parece que no es un trabajo. O sea, si tú me pones a mí a cantar en un sitio, yo no siento que estoy trabajando, como que estoy cumpliendo un horario, como que yo me lo estoy disfrutando. Entonces, si la música me da para vivir, que ese ha sido... Mi bendición, yo creo que es un parchezote, ¿sabes? Porque al final del día uno la pasa muy bueno. Tú estás en el estudio pasándola bueno, yo estoy aquí con ustedes pasándola bueno. No todo el mundo tiene esa posibilidad y a veces damos por sentado de que sí.
¿Y para ti qué es lo peor de la música o de ese negocio?
El negocio como tal. El negocio y la gente que quiere como sobrepasarte o pasar por encima de ti. Como que la poca lealtad o la poca integridad que pueden tener algunas personas. Creo que eso es lo que menos me gusta del negocio. Pero asumo que lo habrá en todo. Uh-huh. Porque uno dice eso porque es el negocio en el que está. Pero yo digo, parce, ¿tú crees que, no sé, los médicos no deben tener como toda una rosca también?
Sí, pues, no sé, el cartel de...
El cartel de los médicos.
No, y sí, uno todo día ve una cosa diferente.
A partir de este episodio tenemos que cambiar el nombre del podcast.
Mañana cambiamos el nombre del podcast.
Literal.
Y que el negocio de la música... No, pero es que yo creo que le pueden dar... Le pueden dar otro enfoque, ¿sabes? O sea, yo creo que dentro de todo hay cosas muy chimbas, pero efectivamente hay cosas del negocio que son muy pelles, ¿sabes? Que son muy...
Sí,
volvemos al punto, cuantitativas. ¿Quieres una colaboración con tal? ¿Cuántos números tienes? Déjame, uh-huh, ver cuánto...
Pero tú no, uh-huh, lo haces. O sea, yo te hago una pregunta. Y no es pues como por juzgarte, obviamente no. Pero si a ti te escribe una pelada... Bueno, nada, que yo estoy trabajando, que no te haciendo el nombre, pues. Pero está empezando. Tiene 3 temas. Itza, yo quiero una colaboración contigo. ¿Tú le vas a decir? Pues no, es que no.
Depende. Entramos ahí a muchas cosas. Primero, el tema. Segundo, la inversión. Tercero, el equipo. O sea, es que...
Es el negocio.
Exacto, es el negocio. Pero es que, claro que es pelle, pero estamos dentro del negocio. Es que, total, si yo quisiera hacer música solo para que sea para mí, pues no la hago negocio, la grabo en mi casa y me la escucho yo todos los días, ¿sabes? Claro. Mientras estoy entrenando y me dedico a otra cosa. Yo eso lo tengo claro, pero no me gusta. Encanta, sí. Exacto.
Claro, claro. ¿No te gustaría que fuera así?
No me gustaría que fuera así, pero
¿te gustaría poder grabar con quien te gustaría?
Claro, ¿sabes? Que sí, claro que sí, me encantaría.
Para mí lo peor del negocio, del negocio de la música, es la gente que se aprovecha del desconocimiento. Eso sí me parece como que es el deber de todos acabarlo. Como artistas nuevos que terminan pagándole 30 millones de pesos mensuales a un manager que no les hace nada.
Por ejemplo.
O videos de 80 millones porque creyeron, alguien les vendió un sueño. O pagaron 100 millones en payola porque alguien les dijo que sí iba a pagar. Porque alguien les dijo, sí. Entonces eso sí me parece lo peor y creo que es el deber de todos nosotros acabar con eso.
No, y ustedes lo están haciendo increíble, ¿sabes? Al final del día la información está allí. O sea, yo soy fiel consumidora de lo que ustedes hacen, veo los reels de ustedes y me parece que ese es el trabajo, ¿sabes?
Sí, Mauro, sabes que no la pensas, yo creo que también lo que más odio.
Sí.
Sí, cuando nos dicen como, no, págame tanto y se socio en este evento. No,
justamente estaba hoy almorzando con el gerente de otra empresa de la música, pues se dedica a finanzas, y estábamos hablando justamente de eso, como proyectos donde hay tanta inversión que uno puede creer que haya esos números, y yo le estaba mostrando los casos que yo conocía, gente de 800 oyentes mensuales, 1000 oyentes mensuales.
¿Invirtiendo esa cantidad de dinero?
No, que ya invirtieron esa cantidad de dinero.
No pasó nada.
Entonces, 1000 millones de pesos, 2000 millones de pesos, y él me contaba de una pelada que tiene como 20,000 oyentes mensuales, que ya lleva $1,500,000 invertido. Y yo, no puede ser. O sea, esa cantidad de plata. Y así es. Y uno dice, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Hay que ver el proceso de los artistas. Es muy difícil, pues. Y uno va a botar toda esa plata así de la nada. Es complicado.
Complejo.
Itza, ¿en qué momento dijiste tú, ay, pucha, yo como que sí puedo vivir de esto, como que sí, de verdad?
Yo creo que yo desde que empecé a facturar. Poco, mucho facturaba. Creo que el negocio de la música se ha como expandido. Ya entendemos que nosotros no solamente somos músicos, ya entendemos que mañana podemos estar vendiendo gorras, vendiendo merchandising, vendiendo cursos, vendiendo un montón de cosas. Creo que eso yo no lo entendía hace unos años atrás. Ya estoy como en una faceta donde estoy desarrollando productos en torno a Itza muy chimbas, con un equipo muy chimba. Entonces, creo que desde el día uno facturé. No como hubiese querido, por supuesto, pero he tenido la bendición de que, gracias a Dios, siempre he podido vivir de la música casi que desde siempre.
Ok. Itza, te voy a decir unas palabras y pues, personas o cosas y tú me dices qué piensas de esto.
Okay, ¿cuál es qué tu miedo. Percepción? Esta es la parte polémica del negocio. Sí.
Ahí está el nombre del productor que le cayó mal.
Mauricio Velasco. Okay. Pero, para ti, ¿qué es una disquera? ¿O qué son las disqueras?
Wow, esa es una buena pregunta, porque no pienso en disquera. Yo no pienso en doers.
Ajá. Uh-huh.
Porque para mí Duarte es como mi equipo personal, aunque sea una disquera. Yo pienso en disquera y pienso en algunos major labels que son complejas.
Ajá, sí, sí, sí.
Pero digamos que disquera debería ser equipo. Debería ser tu equipo.
¿Para ti qué es TikTok?
La plataforma más importante en este momento para viralizar tu contenido.
Roma y Romeo.
Amor, felicidad extrema, absoluta.
Son los perros, Mauro.
Me imaginé. Esa cara es de la dueña de perritos.
Me muero por ellos.
Para ti, Legarda.
Legado, lealtad.
Venezuela.
La raíz de todo.
Y Colombia.
Ahora, Colombia es como el segundo hogar, como la oportunidad de ser grande sin siquiera buscarlo, ¿sabes? Como quien te recibe y te dice, mira, aquí puedes lograr cosas, no importa que no seas de aquí. Bienvenida.
¿Y de los 90?
Temazo.
Temazo.
Perreo, ¿no? Absoluto para que vayan pa' Perro Negro.
Bueno, a mí me encantó Margarita.
Margarita.
Yo, porque yo viví en Margarita y me encantó la canción y me hizo como recordar mucho.
Qué chima Margarita.
Qué sentimental, Mauro.
Sí.
Itza, pues de verdad, no sé.
Falta sí. La última parte.
Sí, no, ya va. Sí, pero...
O sea, no vayan a pelear aquí en el podcast, muchachos.
Siempre peleamos, pero no, Itza, de verdad, pues para mí ha sido pues como un placer tenerte otra vez acá con nosotros y compartir un poco. Nosotros siempre terminamos este podcast con tres consejos, no sé si solo este podcast, pero intentamos hacerlo. Tres consejos que tú le quieras dar a un artista, a un papá que apoya a su hija. Tengo varios. No sé, tengo a Ricardo que apoya a Sofi Lavilla, tengo a otro que apoya a Ali, y son muchos papás que nos escuchan y seguramente te ven a ti como una referente. Tres consejos que tú les puedas dar.
El primero, informarnos constantemente, toda la información y el conocimiento que, que podamos adquirir en cualquier área de este negocio va a ser útil. Así que ese es un tiempo necesario, una inversión necesaria. Lo segundo, yo diría, ser felices. Uh-huh. Y ser feliz es un hábito, es una tarea diaria. Es como que tú te levantes y digas, parece estoy feliz con esta acción concreta que estoy haciendo, con el video de 1 millón de pesos o con el video de 100 millones de pesos. Y la tercera es, para mí, la disciplina. Por ejemplo, yo este año tuve la dicha de que he logrado ciertas cosas con mi peso. Yo antes estaba mucho más gordita. Entrené mucho, trabajé mucho. Y mucha gente me pregunta, ay, pero ¿cómo lo lograste? Es impresionante la cantidad de gente que piensa que hay un método
único,
milagroso. Sí. ¿Sabes? Como, no, voy a poner un código. Uh-huh. Parece, son los hábitos y es la disciplina. Y uno no entiende el poder de la disciplina hasta que transformas algo de tu vida con ella, con la disciplina. Así que mucha disciplina porque la van a necesitar.
Yo la he visto jugar pádel, Mauro.
Crack, mejor que yo.
Y allá yo llego a jugar pádel y Itza está ahí metida jugando pádel.
¿Y qué tal? ¿Cuáles son tus impresiones? Itza, sinceras.
Itza es buena.
Hay potencial.
O sea, es buena si la proyectamos.
Bueno, es buena si la ves
con los ojos cerrados.
Es buena en los videos que ella edita, que son de una hora y agarras 15 segundos así de sus momentos épicos.
Yo he boleado con Itza. Yo le he pegado la bola con Itza. Pues digo, hemos boleado, hemos
jugado pádel.
Jugado pádel, sí. Es mucho mejor que vos, Mauro.
No es un estándar muy alto que cumplirte, digamos.
Pero Itza, dale.
No, que yo iba a decir, no sé si te están insultando a mí o a ti, a quién están insultando.
A mí no me
están insultando. O a los dos.
A mí no me están insultando. Si te dijeran que juegas igual que yo, preocúpate.
Ok. Que no, están como al mismo nivel.
Uy, ahí sí. Listo. Chao.
Una vez, Mauro, una anécdota. Yo estaba jugando un torneo de pádel. Itza nos estaba viendo. Y el partido estaba tan aburrido que la volteamos a ver. Itza estaba dormida cabeceando. Con gafas oscuras.
Eso es mentira, tío. O sea, yo estaba con las gafas, pero es que bueno, cuenta qué pasó con el partido, porque no cuenta. Echa el cuento completo. Pues,
mira, fue el primer torneo que jugamos, entonces estábamos en quinta, la peor categoría, y nos tocó contra dos niños.
De 13 y 14 años.
Oh, ¿qué es eso, Sebastián?
O sea, ellos tenían que haberse puesto en otra categoría, pero fueron tan miedosos, eso hay que decirlo.
Pero es que él es así.
Fueron tan miedosos que no, vamos a competir con los niños de preescolar.
Dios.
Itza estaba más aburrida. Pero bueno, esas son las cosas. Itza, te agradezco muchísimo por venir. Gracias por esta hora que compartimos y de verdad que siga el proyecto creciendo porque creo que va para arriba, ¿no? ¿Cómo lo ves?
No, yo lo veo muy bien. Lo veo increíblemente bien, mejor que nunca.
¿Y cómo ves el 2024, para cerrar?
Parce, vienen demasiados proyectos. Siento que estoy expandiendo como mi universo, lo que te decía, pasar de ser compositor, artista, también empresaria, y eso me emociona mucho. Y viene como mucha evolución, porque hay evolución interna, ¿sabes? Hay evolución del pensamiento, de los hábitos, de muchas cosas, así que es prometedor.
Qué bacano, me siento como con mucha nostalgia, porque recuerdo esa entrevista que tuvimos hace casi ya 3 años, y luego nos veo a todos acá y digo, qué puta, lo que decías, como que uno no ve los pequeños crecimientos y qué bacano.
Los pequeños pasos.
Este proceso que hemos todos.
Es una chimba esta oficina, by the way.
Ah, gracias. No, y sí, yo creo que, pues, Mauro, ya para concluir, me pone muy contento tener a Itza porque sí, creo que siempre la ha tenido como en el mapa, ¿no? Siempre que hablamos de artistas femeninas, siempre hablamos
siempre está
de.
Ahí.
Como,
gracias.
Sí, Farina, Gracie, Itza primera. Entonces es muy bacano, pues, poder conversar otra vez. ¿Cómo lo viste, Mauro? ¿Cómo lo viste?
A mí me gusta porque yo siento que las artistas, lo que hablábamos hoy en día, las artistas femeninas les cuesta mucho como encontrar su proceso y su camino y no tienen muchas referencias porque ven un caso de éxito y ya, pero no se dan cuenta que hay muchas mujeres haciendo bien el trabajo que pueden servir de ejemplo y decir como, mira, si vi el proceso, estos son los problemas que te va a enfrentar, que la servirá a muchas. O sea, hoy en día aquí pasan montón de peladitas que quieren cumplir su sueño, pero ven la barrera gigante que hay entre Karol G y la siguiente. Y no entienden que hay un proceso que se puede vivir.
Uh-huh. Exactamente.
Bueno, Mauro. Bueno, todas ahora referencias, Mauro, que nos sigan como...
¿Cómo es? ¿Ya tienes el guión?
No tengo ni idea, es improvisado todo, pero que te sigan como @ Destra Mauro. Mauro Destra. @ Destra. Que nos sigan en Destra, que compartan el podcast, que si quieren pues ser uno de los patrocinadores y participar y presentar su proyecto acá en el negocio de la música, nos pueden escribir al correo mvelasquez@destralegal o smontano@destralegal.
Que sigan YouTube. Mauro,
que nos sigan en YouTube, que le den like, que compartan. Sí, es que
él tiene un guión, él tiene un guión.
Ok, ese guión hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo, ¿cierto?
Esa es una tarea.
Es que no sé si leerlo, creo que así conversamos mejor.
Es que para qué nos incluyes a nosotros, ya se vuelve muy largo.
¿Cierto?
Y lo dices como malagana. Y lo dices como malagana.
Sí, lo dices como con pereza, con emoción.
Otro intento.
Es que yo siento que la gente, si lo quiere hacer, lo hace.
No, eso no es así. Todos los youtubers lo hacen.
Yo creo que él no es el vendedor de este equipo, ¿cierto?
No, pero es que sí es el vendedor del equipo. Sí, él se dedica a ventas.
Pero es una forma como indirecta de vender. Es como, ah, si quieren hacerlo, háganlo. Si no, no.
Bueno, tendrás tu punto, Lene. No, detrás está funcionando.
No, pero realmente que compartan el podcast, que lo escuchen, que le den like, que nos sigan en Destra y que nos sigan en YouTube, ¿no? ¿Algo más?
Melo, chao, mucho mejor.
¿Itz, algo más te pareció?
Me parece fabuloso, muchachos. Felicitaciones y gracias por invitarme. Espero venir más seguido. Nada más que agregar.
Mauro, como siempre,
defiende tu talento.
Defiende tu talento y acompáñanos dentro de 8 días con otro capítulo del negocio y la música.